Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, tarde de puente para quien lo sea. Muy buenas tardes a la gente. Camino Soria. Cuando empezamos a hacer este programa, Pilar Cisneros y yo, pues hicimos un reportaje muy interesante porque nos fuimos a Finlandia para intentar contar por qué en Finlandia había buenos resultados educativos. Pues ahora resulta que en vez de irnos a Finlandia, convendría coger Camino Soria. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque se ha publicado hoy el informe PISA. Los resultados vuelven a ser malos para España, sobre todo en matemáticas y ciencias, donde tenemos la referencia peor de nuestra historia, no solo por efecto del COVID, que también, sino porque dice PISA que los chavales prestan poca atención con las pantallas, el sistema educativo es malo y los padres nos comprometemos poco. Pero, atención, que hay sitios como Soria donde los resultados son buenos, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Ceuta y Melilla, que ya nos vale no cuidar Ceuta y Melilla en el tema educativo. Ya digo, Camino Soria, igual aprendemos llegando a Soria cómo se da bien matemáticas, cómo se dan bien matemáticas, cómo se dan bien ciencias y cómo ayudamos a que los chavales puedan leer, que este es el problema más importante de todos los que tenemos, ni Puigdemont, ni Feijóo, ni Sánchez, ni otra cosa. Este es el más importante. Hablando de Feijóo, hemos tenido al presidente del Partido Popular aquí, en la cadena COPE, y ha hecho una nueva formulación de cómo estaría dispuesto el PP ahora a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Dijo en su momento el Partido Popular que primero había que cambiar la ley y luego renovar. Luego aceptó primero renovar y luego cambiar la ley. Y ahora lo que dice Feijóo es, vamos a hacer las dos cosas a la vez. Venga.
Firmemos un pacto de forma pública y notoria con ese proyecto de ley y a la vez que renovamos el Consejo, ese proyecto de ley entra en la Cámara y lo presentamos como un pacto público. Es verdad que durante la tramitación parlamentaria nos pueden engañar, sí, pero un riesgo tendremos que correr.
Pues, se mueve el Partido Popular, lo cual está muy bien. Y la que ha sido una respuesta interesante ha sido la de Pachi López. La ministra Pilar de Alegría, ministra portavoz, ha dicho que no acepta esta oferta de Feijóo. Pero lo interesante ha sido el razonamiento que ha utilizado el portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López.
Es que el PP está diciendo, no, primero cambiamos la regla del juego para que digan lo que yo quiero, para que la renovación se haga conforme a mis reglas y luego ya hablaremos de la renovación, ¿no? Que el Poder Judicial también es mana del pueblo, ¿eh? Y eso también lo vamos a poner encima de la mesa.
O sea, como el Poder Judicial emana del pueblo, pues claro, los jueces los tienen que elegir, no los jueces, sino los políticos. Es lo que ha dicho Pachi López. Vamos a ver. Pachi, mañana es el Día de la Constitución. Artículo 1 de la Constitución Española. Artículo 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español de la que emanan los poderes del Estado. Bueno, lo que tú has dicho, Pachi. Pero la soberanía nacional de la que emanan los poderes del Estado no elige directamente a los tres poderes del Estado. Cada uno de los poderes del Estado emanan de la soberanía nacional de un modo diferente. El que los poderes del Estado emanen de la soberanía nacional no significa que haya un solo poder. Porque ¿para qué queremos entonces otros? Según el razonamiento que ha hecho Pachi López, pues oye, con tener un Congreso de los Diputados, pues ya no haría falta ni gobierno, ni haría falta jueces. El que emane de la soberanía nacional no significa que los jueces tengan que estar sometidos a los políticos. De hecho, una democracia es democracia porque los tres poderes se contrarrestan. Siguiendo el razonamiento de Pachi López, razonamiento por llamarlo de alguna manera, no habría tres poderes del Estado que se contrapesaran. Pero atención, porque Pilar Alegría ha hecho un razonamiento no tan burdo como el de Pachi López, pero que llega al mismo sitio cuando ha criticado que el Tribunal Supremo haya considerado que el nombramiento de la exministra Valerio como presidenta del Consejo de Estado no es conforme a derecho.
Máximo respeto, pero esto tampoco es un ejemplo de la separación de poderes.
O sea, vamos a ver, si el Tribunal Supremo anula el nombramiento de Valerio como presidente del Consejo de Estado, es que no hay separación de poderes. No, al contrario, porque hay separación de poderes y porque el criterio del gobierno o las decisiones del gobierno no van a misa en una democracia, porque hay otros poderes que las corrigen, es por lo que hay democracia. Afortunadamente hay separación de poderes y afortunadamente una decisión del gobierno puede ser corregida por los jueces. Menos mal, porque si no, no habría democracia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y volvemos a la estación de Atocha de Madrid, donde empieza a funcionar una de las vías afectadas por el descarrilamiento de un tren de cercanías. Ha estado más de 2 horas cortadas y debido al gran número de desplazamientos programados para esta jornada de operación salida, Adif está redistribuyendo a los pasajeros en otros trenes. Allí está Arturo, allí estarán. Arturo, ¿cuál es la sensación entre los viajeros?
Buenas tardes, Pilar. Pues da la sensación de que la situación va mejorando un poco y que la densidad de gente que se queda en los andenes esperando es menor que antes, pero todavía se siguen redistribuyendo a los viajeros y en ese sentido sí que hay cierto caos porque es complicado indicarles en qué tren tienen que ir ahora. Los retrasos siguen siendo notables, como nos contaba una usuaria.
Otras líneas para ir a San Sebastián está muy complicado. Están habiendo muchos retrasos y dicen que están en arreglo, pero no sé si van a poner ya que vaya los trenes, que vaya ya muy bien, porque eso de retraso, que uno se va al trabajo, se llega muy justo y hasta atrasado.
El tren que había descarrilado sigue en el túnel de la vía 5, rodeado de técnicos que están revisándolo tanto a él como a las vías. De vez en cuando se les ve pasar con algo de maquinaria y con carretillas, pero de momento lo último que sabemos es que se oían algunos golpes metálicos dentro del túnel. Recordar también que hay establecido un servicio especial de lanzadera entre nuevos ministerios y aeropuerto para todos los viajeros que lo necesiten.
Gracias, Arturo. ¿Y las carreteras cómo están? Pues tráfico denso a esta hora en las principales capitales. Siguen las retenciones en Barcelona y la circulación se complica en las salidas de Madrid. Es el balance a esta hora de la operación salida del puente de la Constitución y de la Inmaculada, en el que se prevén hasta 8 millones de desplazamientos. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora precaución en Vizcaya por 2 accidentes en la A8 en el Valle de Trápaga y también en la Nacional 634 a la altura de Mayavia, todo en sentido Cantabria. Pero también en Cáceres en la A5 a la altura de Román Gordo y en el embalse de Torrejón Tajo en sentido Madrid y en Barcelona en la C15 en Cañellas en dirección Vilanova. Además en Barcelona muy densa la AP7 en Santa Perpetua de Mogoda y Parets del Vallès en sentido Martorell, en Guipúzcoa la AP8 en Irún en sentido Francia. Y en Madrid comienza a complicarse la entrada, especialmente en la A5 en Móstoles, pero también la salida en la A3 en Rivas y A42 en la zona de Getafe. En Toledo, intensa la A4 en Madridejos en dirección Córdoba y muy complicada la en Málaga, la A7 en varios tramos, San Pedro de Alcántara, Mijas y Fuengirola, todo hacia la capital malacitana.
Y contamos que en el último año los delitos sexuales han crecido un 12% en nuestro país, sobre todo las agresiones sexuales con penetración. Y no es el único dato preocupante. Si nos fijamos en las mujeres adolescentes, el 14% afirma haberse sentido presionada para actividades de tipo sexual. El problema radica en la educación, ya que se calcula que el 45% de adolescentes y jóvenes no habrían recibido ningún tipo de educación sexual. Virginia Álvarez es investigadora de Amnistía Internacional España.
Es importante, en primer lugar, la prevención, y la prevención se hace con educación en materia afectivo-sexual desde los colegios y también con cada vez más apoyo y ayuda a las víctimas de violencia sexual.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, hablaremos sobre este asunto con la ayuda de expertos para conocer cómo podemos luchar contra estas situaciones y también para conocer el perfil de los agresores. Será, como te digo, a partir de las 7. Y comienza la segunda ronda de la Copa del Rey de Fútbol, Luis Munilla.
Todavía sin los equipos de la Supercopa, pero con el resto de equipos de primera. Arrancamos hoy con 4 partidos. Se juega a las 7 el Atxeneta-Getafe. Última hora, Iván Herraiz.
La ilusión de La Cheneta, un pueblo de poco más de 1.000 habitantes, se mide al Getafe, la localidad valenciana de Ontiñendos de Bordalás. Se toman en serio la Copa, dan descanso a algunos titulares, pero salen con jugadores importantes de la primera plantilla. A las 7 lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Quedan para las 9 la Rosa Valencia, el Castellón Oviedo y el Español Valladolid. Se juega también el España-Suecia femenino de la Liga de Naciones, que arranca a las 7 en la Rosaleda, Andrea Peláez.
Partido poco trascendental en lo deportivo. Ya tenemos nuestro billete para la Final Four, pero es ante Suecia y queremos buenas sensaciones. Tres cambios en el once titular. No juegan ni Aitana, ni Cata, ni Irene Paredes. En portería es titular Misa. En el centro de la defensa, Ivana, como pareja de Lai Alexandri. Y en el centro del campo, Maite Oroz. En la delantera no hay cambios. Atenea del Castillo, Salma de 9 y la izquierda para Mariona Caldentey.
Y en la Euroliga de baloncesto, Olympiacos Real Madrid, reedición de la última final a las 8:15. Tenemos tiempo de juego desde las 7 en COPE Más.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 7 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana suben un poco las temperaturas y el jueves volverán las lluvias ya por la tarde. Ha muerto a los 81 años el compositor y letrista madrileño Pablo Herrero, coautor junto al fallecido José Luis Armenteros de canciones míticas como Libertad sin ira, o como Una ola, Eva María, Cuéntame o Un beso y una flor. Tenía registradas 800 canciones en la SGAE. El servicio de atención al visitante del Museo del Prado irá a la huelga los próximos jueves, viernes y sábado de diciembre de esta semana para presionar ante la situación de discriminación que dicen sufrir al depender de una subcontrata con salarios y categorías laborales inferiores a los de otros servicios. Y la Comunidad de Madrid integra desde esta hora los colores de la bandera de España en el espectáculo navideño en la Real Casa de Correos en homenaje a la Constitución. Sigues escuchando La Tarde.
Bueno, lo que escuchas es el canto de una cotorra, sí, de la cotorra argentina, ¿no? También conocida como el perico monje. Y dirás tú, ¿pero para qué me pones la cotorra ahora en la radio? Que ya la escucho bastante en el parque que está cerca de mi casa desde hace unos años, ¿verdad? Bueno, sí, vale, no es probablemente el canto de ave más agradable, más bonito, pero tiene unas curiosidades que vamos a contar ahora. Es muy llamativo, fíjate. Un estudio publicado en la revista Behavioral Ecology dice que estas especies, la cotorra, ha desarrollado dialectos que varían según los países en los que se encuentran. Sí, sí, has oído bien. Dialectos en función del lugar, vamos, igual que nos pasa en realidad a los humanos. Aunque es originaria de Sudamérica, la cotorra lleva ya en Europa pues bastante tiempo. Y con este repertorio vocal del que estamos hablando, pues han desarrollado diferentes llamadas según su localización geográfica. El experimento se ha llevado a cabo en 8 ciudades españolas, precisamente, pero también en Bélgica, en Italia y en Grecia. Ahora comentamos un poco más a fondo este estudio y esta curiosidad. Antes saludo a Jorge Alcalde, es divulgador científico de este programa. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Las cotorras. Desde luego, te digo una cosa. Especie invasora desde hace ya años.
Sí, sin duda.
Que se adapta fenomenal y que debe ser muy lista y es capaz incluso de esto que estamos comentando de adaptar hasta su propio dialecto, o sea, su propio canto a determinadas sí. zonas para comunicarse, entiendo que mejor. Es decir, claro, su capacidad de adaptación es brutal porque parece que son muy listas.
Bueno, no es la primera vez que ocurre un caso de que un animal modifica su canto, su llamada en función del ambiente, ¿no? Es una de las características principales de los animales, poder adaptar su modo de vida a las circunstancias del entorno. Si es que es el caso, porque también habría que investigar si este cambio en la forma en la que se comunican, en estos dialectos, para entendernos, que están generando, se produce como una reacción adaptativa al entorno o tiene alguna otra razón. Hace unos años, precisamente con una especie muy similar a estas cotorras que ahora han invadido buena parte de Europa, en este caso en Puerto Rico, se descubrió que en cautividad habían cambiado tanto su forma de comunicarse entre ellas, que se hacía muy difícil luego la reintroducción en el ambiente natural. Habían cambiado la forma de hablar a un idioma completamente distinto al que tenían cuando estaban en el ambiente natural y reintroducirlas en una especie que estaba en peligro de extinción, en el yunque, en el centro de Puerto Rico, era complicado, precisamente porque no iban a ser capaces de comunicarse con sus congéneres de manera natural. No es la primera vez que ocurre, pero sí, quizá es algo que llama mucho la atención por la rapidez con lo que se ha producido, porque la llegada de estos animales a estas ciudades de Europa no ha sido hace siglos, ha sido ahora, de manera que esta capacidad evolutiva, insisto, ahora veremos si realmente es una adaptación o es otro motivo, pues es sorprendentemente rápida.
Pues mira, voy a saludar a Juan Carlos Henares, jefe de investigación en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, conocedor a fondo precisamente de esta especie, de las cotorras. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué habrían desarrollado esta capacidad de tener, bueno, esos diferentes dialectos, diferentes cantos, dependiendo de las zonas?
Sí, bueno, como ha comentado el compañero, lo que ocurre es que, digamos, en cada zona hay pequeñas desviaciones de lo original, y entonces van derivando hacia cantos que son un poco cada vez más distintos. Pero esto es también un poco el nacimiento del lenguaje humano, ¿no? Cada idioma va derivando, y todos, muchos idiomas vienen de un idioma primero, pero va derivando, y entonces llegan a ser dialectos, y con el tiempo son aún más distintos, ¿no?
Juan Carlos, claro, todavía falta mucho por conocer de este proceso, y de hecho es algo que está investigando la ciencia desde hace mucho tiempo, pero yo no sé si la pregunta que te voy a hacer es un poco trampa, pero ¿los cambios en la forma de comunicarse provocan que se agrupen las aves porque se comunican mejor, o es al revés? ¿Al agruparse en familias muy diferenciadas y muy distanciadas unas de otras, eso genera el cambio en la forma de comunicarse?
Bueno, son animales muy sociables, entonces una cosa que tienen es que aprenden unos de los otros, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los que viven juntos se parecen mucho más porque se van imitando unos a los otros. Pero poco a poco hay pequeñas variaciones, pequeños cambios que se van pasando de generación en generación, y eso hace que sean distintos de una ciudad a otra. ¿Por qué? Porque no se intercambian para nada, ¿no? Evidentemente, las distintas sociedades. Entonces, bueno, son animales muy sociables que utilizan eso para comunicarse, para muchas cosas, y además también se imitan, porque también eso permite, digamos, hacer que el grupo, digamos, hable de una determinada manera que hace que los individuos se reconozcan que son de ese grupo, ¿no?
Entonces, llegaría un momento, como también apuntaba Jorge antes, que los individuos de una comunidad concreta, pues por ejemplo de Madrid y otra de Barcelona, ¿no se entendieran? Es decir, si las juntáramos de repente en cualquier parque intermedio y los ponemos ahí, ¿no se entenderían unas a otras?
Hombre, podría llegar a ser con el tiempo, digamos, ¿no? Igual que a nosotros hablamos castellano aquí, pero también en Sudamérica, y a veces en determinados países nos cuesta de entenderlos, ¿no? Aunque todo sea castellano. ¿Por qué? Porque ha ido derivando y llega un momento que, con el paso de años y años y años, pues es ya tan distinto que puede ser, digamos, que entonces les cueste entenderse unas de una zona con otras.
¿Y hay más animales en los que se haya experimentado este caso, esta diferencia de forma de comunicarse? A lo mejor no solamente aves, no sé si estoy pensando en la llamada de algunos mamíferos, no sé. ¿Se ve en otras especies animales que al separarse y al formar comunidades en distintos lugares geográficos también cambie su forma de comunicarse?
En las aves es en los que más se nota, digamos, porque la comunicación vocal es súper importante. En cambio, por ejemplo, en los mamíferos la comunicación es sobre todo olfativa o es de comunicación visual. En cambio, las aves, como es muy, muy acústica, pues entonces aparece mucho más la cuestión de los dialectos. Pero seguro que también en otros animales, como por ejemplo las orcas. Ajá. Las orcas también, bueno, y otros animales, delfines, etcétera, se sabe, digamos, que tienen como dialectos, ¿no? También, y que definen a determinadas zonas geográficas, ¿no?
Y volviendo,
por lo tanto, es una cosa común, es una cosa común de muchas especies, igual que los humanos, pues aparecen muchas especies, digamos, esto.
Y volviendo al tema de las cotorras, estos cambios en el lenguaje, estos dialectos que han desarrollado, como decimos, determinadas comunidades, de determinadas ciudades, incluso de determinados países que son diferentes, los humanos no somos capaces de distinguir la diferencia, supongo, ¿no?
No, porque es un lenguaje muy, muy distinto, digamos, muy alejado del nuestro. Es que más que canto, digamos, son unos ruidos, digamos, que hacen, ¿no?
Claro, entonces, yo no podría decir, mira, esta cotorra es de Madrid, seguro ha viajado, pero es de Madrid, no, y esta otra es de París, no, porque tiene ese acento, ¿no?
O ese dialecto. Eso se ha mirado con programas de inteligencia artificial, sí, que han ayudado a encontrar patrones en las distintas zonas, ¿no? Pero también otra cosa, curiosidad, es también que las cotorras, y eso sí que solo se ha encontrado en las cotorras, tiene al igual que los humanos una imprenta, digamos, sonora, de forma que cada individuo, las distintas cotorras pueden reconocer a los distintos individuos, porque cada individuo, aunque haga distintas llamadas, tiene ese sello.
Qué bueno,
digamos, ¿no?
Qué bueno.
Sí, sí.
O sea, tiene una voz muy característica, una cotorra en concreto, diferente a cualquier otra.
Sí, a cualquier otro individuo. Pueden distinguir, este es tal individuo, este es tal otro, por la forma, igual que pasa con los humanos. Aunque yo hable más fuerte, o diciendo distintas cosas, etcétera, todo el mundo sabe que soy yo o que es otra persona, ¿no? Pues.
Interesante, sin duda. Bueno, pues Juan Carlos Henar, jefe de investigación en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros, gracias.
Claro, no, sí, yo te lo digo yo, Jorge, en cualquier caso, aunque sea algo que puede pasar efectivamente en otras comunidades de aves, pero cuando una especie se adapta tan bien a cualquier entorno, como por ejemplo la cotorra, porque sabe mucho de todo, sí, y se adapta fenomenal, son sobrevivientes a todos los niveles o supervivientes.
Sí, no cabe duda. Y además es muy interesante lo que ha dicho Juan Carlos de cómo esto se transmite de generación en generación.
Sí, sí, sí.
Es decir, hay lo que llaman técnicamente el imprinting genético, es como la impronta genética, ¿no? Que es como una especie de cultura. Y ocurre, hay un caso fascinante entre los chimpancés. Los chimpancés tienen la habilidad de utilizar herramientas para limpiar a sus crías, pero en función de la zona geográfica en la que viven, utilizan unas herramientas u otras. Pueden utilizar hierbas, pueden utilizar hojas, pueden utilizar pequeños palos agrupados, y eso es algo que forma su cultura. Cada ser humano, por ejemplo, también tenemos formas diferentes de cocinar, de vestirnos. Eso es nuestra cultura. A pequeña escala, en los animales ocurre también. Tienen su propia cultura para solucionar los problemas y también tienen sus propios dialectos, su propio idioma. Así que cuanto más se separan geográficamente, más diferentes son en algunos aspectos que pueden llegar a hacerlos prácticamente incapaces de comunicarse entre ellos. Y en los seres humanos, por desgracia, pues a veces también ocurre, ¿no? La separación geográfica genera separación lingüística y a veces no queremos entendernos unos con otros.
Esa es otra, sí, eso es distinto. Eso no le pasa seguramente a los animales, solo a los humanos. Oye, Jorge, ya sabes que yo, donde haya un mosquito atrapado en ámbar, allá que voy inmediatamente, ¿no? Porque
es una manía que tengo
desde Parque Jurásico, y como la tengo yo, la tiene mucha gente que lo sé. Pero bueno, sin llegar a esos extremos del mosquito atrapado en el ámbar, que luego, pues la sangre de ese mosquito que había picado un dinosaurio, después se saca ahí los genes, ¿no? Toda la información genética para generar un dinosaurio.
Y no contamos más para no hacer spoilers.
Y no contamos más para hacer spoilers de la película. Lo cierto es que se ha descubierto otros mosquitos prehistóricos en un ámbar, en este caso libanés, de hace 30 millones de años. Y lo que sí es verdad es que han descubierto que el macho, porque era el macho el que estaba atrapado, también picaba.
Sí.
A ver, explícame esto. ¿Qué pasa? ¿Que solo pican las hembras?
Bueno, los mosquitos actuales, la mayoría de los mosquitos actuales y otros dípteros, que son estos animales, generalmente no pican, no extraen sangre, no son hematófagos, no comen sangre, más que las hembras.
O sea, que las únicas que chupan la sangre son las hembras.
Los mosquitos que nos pican en verano y nos hacen tanto fastidio son siempre hembras, porque la inmensa mayoría de los mosquitos, incluidas las hembras, realmente se alimentan de libar las flores y las plantas, del néctar de las plantas, de las flores. Y solamente necesitan la sangre para producir los huevos, porque la proteína que hay en la sangre humana o de los animales favorece la creación de los huevos. Lo pueden hacer algunas especies comiendo otras fuentes de proteína, algunas incluso generan sus propias proteínas. Hay unos tipos de mosquitas que se comen sus propias alas para generar esa proteína, y hay otros que pican a seres humanos y animales. Al menos eso es ahora. Pero efectivamente, en el Cretácico inferior, hace 30 millones de años, había estos mosquitos macho que también picaban, porque se ha descubierto que tenían en las mandíbulas como una especie de pequeña sierra, que es como serían las mandíbulas de algunos mosquitos hoy en día si lo viésemos al microscopio. Realmente son una pequeña sierra que permite penetrar en la piel y después con ese tubito pueden extraer la sangre necesaria para criar a sus huevos y sus futuros mosquitos. Lo hacían también los machos. ¿Cuándo perdieron los machos la capacidad o necesidad de extraer sangre de otros animales o del ser humano? No lo sabemos, pero sabemos que hace 30 millones de años tanto los machos como las hembras del mosquito eran hematófagos. Comían sangre o se alimentaban de sangre o necesitaban la sangre para sobrevivir.
Y ahora solo pican las hembras. Solo a las personas, quiero decir, a las personas, a chupan sangre.
Sí, sí, y a los animales, realmente. Vale, pues las mosquitas hembras buscan fuentes de sangre pero en bueno, cualquier mamífero.
Pero yo esto no lo sabía de antes.
Y a nosotros nos fastidia.
Pero entonces ya a partir de ahora, cuando me pique un mosquito, voy a decir, me ha picado una mosquita.
Una mosquita, es que realmente son mosquitas las que nos pican.
¿Te has enterado, Rosa Rosado?
Una mosquita.
Mosquita.
Qué graciosa.
Que no es una mosquita muerta.
Que está mejor que el mosquito.
Que además pica y te extrae la sangre.
Sí, sí, sí. Muy viva, muy viva.
En fin, Jorge, gracias.
Ha sido un placer. Hasta otra.
La Mutua.
Pues sí, porque seguro que conoces a alguien a quien nunca le ha puesto una multa y además van y le suben el precio del seguro. Bueno, pues nada, quiero que sepas que si te vas a la Mutua te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
Los mosquitos que pican, las mosquitas, perdón, también las trasladamos en las maletas que hacemos cuando nos vamos de vacaciones. ¿A que sí, Jorge Alcalde?
Sí, y otras cosas, sí. Eso. Muchísimos microorganismos viajan con nosotros por el mundo.
Ahí estamos. Bueno, porque hablamos hoy con los oyentes, con la gente de las maletas. Muchos la están haciendo ahora, muchos ya las tienen metidas en el coche, nos están escuchando desde el coche, miran hacia atrás y dicen, madre mía, si llevo 6 maletas.
Porque... mosquitos y mosquitas viajeras que nos escucháis.
Sí, sí, sí. Y luego invaden otras zonas y son mosquitos.
Pasan los controles.
Pasan los controles.
Mosquito.
Bueno, hablamos de los equipajes, sí, de las maletas, que a veces para 4 días de puente, que oye, que está muy bien 4 días, pero sé que llevas, te haces la mudanza directamente. Y esto provoca además a veces cierta tensión en la familia, ¿no,
sí,
Rosa?
Sí, bastante, bastante. Porque decimos que las maletas muchas veces no se llenan de ropa, sino de por si acaso.
Buenas tardes, gente. La reina del por si acaso. Por si acaso llueve, por si acaso haga calor, por si acaso haga frío, por si acaso, la maleta petada. Y tengo que hacer una ecuación matemática. Porque como vivo en una isla, tengo que mirar el peso de la maleta cuando voy para allá y el peso para cuando regreso. Que siempre compras algo, ya sea comida, regalitos o recuerdos. Luego tengo un truco. Las bolsas del vacío, le quito el aire y meto la ropa dentro para que ocupe menos espacio. Problema, la ropa como una pasa, pero me da igual. Como una pasa que voy, pero eso sí. Por si acá, no me olvido de nada. Señores, que tengan un feliz puente. Chao, chao.
Pues a mí me da mucha rabia sacar la ropa de la maleta que está arrugada, ¿eh?
¿Y cómo lo haces
pues
para que no se
arrugue?
Pues maricondo. Ahí meto el maricondo.
A ver.
No, a la hora de doblar las cosas para que no se te arruguen.
Pero tienes un método entonces para ir muy ordenado.
Yo no, la Maricondo
tiene un método para hacer la maleta y tú lo sigues.
Algunas cosas sí para que no se arruguen.
¿Y cómo es? ¿Cómo
eso, por
es
favor,
que no lo puedo demostrar ahora que no se ve.
¿Qué no?
Cada pieza tiene una cosa.
Es una filosofía de
Jorge,
vida.
Jorge, cuéntaselo
realmente.
Tú.
No, cuéntaselo que tú lo pensas. Yo lo intenté y no me
por otro, ya verás.
Depende de la pieza, tienes que doblar de una manera diferente.
¿Pantalones cómo?
Es que no me acuerdo si hay que estudiar.
Bueno, pues nada, los deberes para el próximo día.
Sí,
nos lo contéis a los que no hemos hecho estas cosas.
Pero si llevamos un año estudiando maricondo.
Que la ropa se arruga mucho si no tienes cuidado. Y luego hay quien presume de llevar 2 maletas, ja. Ríete tú de esa gente.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues os cuento. Nosotros solamente viajamos con 2 maletas. Ya sea de puente, de fin de semana, de vacaciones. Una maleta grande para la ropa de mi mujer y mi ropa. Y una maleta más chiquitina para la ropa de los niños. Eso sí. Bolsas satélites, pues igual 15 o 20, no lo sé. Zapatos, abrigos, neceseres, secador, peine, cargadores. Y luego mi mujer dice que nada, si solo llevamos 2 maletas.
Claro.
Tendréis que ver el maletero. Buenas tardes, gente.
Sí.
Eso le digo yo al mío, pero si solo vendo maletas.
O se está maletas o se está bolsa satélite.
Claro. No se conforma por Dios.
Otro chanchillo de estos. Otro chanchillo. Como Rosa Rosado. Sí, señor. Lady Chanchillo.
Y las abuelas también. Las abuelas también necesitan su espacio en el coche.
Pues nosotros nos vamos mañana al pueblo y nos llevamos a las abuelas. Y hay que advertirlas muy seriamente porque cada una lleva lo que ella cree conveniente para comer. Entonces nos juntamos con lo que una lleva, con lo que otra lleva y con lo que llevamos nosotros. Y parece que vamos a pasar una pandemia de varios meses. Así que hay que andarlas controlando.
Que no falte la comida.
Y hacerles una lista de lo que llevan, porque si no, nos juntamos eso con una nevera completa.
No hay supermercado. No hay supermercado.
A lo mejor no hay. No
mira,
hay.
A las abuelas eso les da igual. Ellas cargan, cargan, cargan y que no falte de nada.
Hombre, que yo eso. Se agradece, ¿eh?
Sí.
La maleta llena de comida.
Es que hay supermercados. Se pensaba más en la comida que en la ropa cuando se hace una maleta, es verdad. Eso lo hemos perdido, ¿no? Se lleva la comida, los familiares.
Es verdad.
Y ahora piensas más en la ropa.
Yo sí, yo en comida no. Siempre pienso
porque
que
la tienes ahí
allí
donde
ya
vas.
Se compra, claro.
Porque alguien se ocupa de comprar y tenerte la comida hecha, a lo mejor tu mamá.
No, o sí, depende, claro.
Ya.
Bueno, y yo creo que esto no lo haría. A ver qué os parece.
Buenas tardes, gente. Os cuento, mi hermano mayor vive con su mujer y con sus dos hijos. La hija tiene 16 años y el hijo 14. Pues el año pasado se fueron a Galicia a pasar unos días desde Asturias y mi hermano tiene un Audi A4, que tiene un maletero con bastante capacidad. Se pusieron a meter las maletas y como no les cabían, decidieron coger los dos coches, el suyo y el de la mujer, y se fueron mi hermano y el hijo en un coche con las maletas y en el otro mi cuñada y mi sobrina sin maletas.
Mira, qué bien.
Sí, muy, muy.
¿Quién salió ganando? Está claro, ¿no?
El planeta.
Exacto. Y el que vende los combustibles. Mm-hmm. Ya está. O sea,
no, que... sí, ¿ves? Si yo eso que... no lo haría. Yo sacar dos coches por las maletas. Y...
No, yo conozco a gente que manda a alguien, miembro de la familia, con las maletas en el coche y luego van en tren. Sí, sí, sí. De verdad. Luego se van en tren. Y el pobre que va con las maletas.
Bueno,
pues se va solo con todas las maletas.
Pero se van en tren porque no caben todos en el coche con tanta maleta.
O porque prefieren viajar en tren.
Claro, cómodamente, sin maletas.
Claro.
Bueno.
Si tiene que cargar y descargar.
Bueno, usos, no, usos, ya sabemos que y costumbres de las familias españolas. Oye, qué curioso esto. Bueno, pues nada, maletas. ¿De qué van llenas esas maletas cuando se van de puente? Entiendo que contigo y con la familia. ¿Hay más maletas que familia? ¿Qué llevas ahí? ¿Qué llevas? 607-15-0602.
Tengo que enseñarte, sí. A veces te veo venir. Quieres y me falta tiempo para ir a tu encuentro y vivir ahora que mañana Dios dirá. Quieres y cuando te veo yo ya nunca me quiero marchar. Que no me da la gana.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Albelda, hola Albelda, muy buena. ¿Tú qué dijiste?
Yo dije que el Atlético de Madrid iba a ganar la Liga.
¿Lo sigues diciendo?
Creo que sí, si gana el partido contra el Sevilla se queda 4 puntos, la misma distancia que tiene el Barça respecto a Madrid, ¿por qué no?
Está Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Que marcaba Joao Félix, yo lo tenía bastante claro. Si Joao Félix hace el resto de partidos de Liga que le quedan como el que ha hecho hoy, desde luego el Barça puede ganar la Liga.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mafre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En este país, no importa quién seas, de dónde vengas o en qué Dios creas, aquí todos y todas somos iguales. ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución. Feliz 45 aniversario. Sorteo de la Constitución. Loterías y apuestas del Estado.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en El Corte Inglés e Hipercor tienes que aprovechar solo hasta el día 7
el 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Nenuco, Hot Wheels, Playmobil, Vitec.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 7 de diciembre
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas en El Corte Inglés e Hipercor.
En tienda, web y app.
Buf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos. Les habla el capitán Robin Allen. La duración del vuelo es de 6 horas y 54 minutos.
¡A vuestros asientos! ¡Abajo ya!
Se ha desviado de la ruta.
He recibido un mensaje desde el avión.
Papá dice, incidente a bordo.
Sam sabe cómo intervenir.
¿En qué interviene?
En las negociaciones.
Si todo se ha complicado en la primera hora, imagínate en las 6 que faltan.
Es una red que opera por toda Europa.
Para ellos somos un misil enemigo. O ellos, o nosotros. Y os aseguro que no vamos a ser nosotros.
Es martes, así que como cada martes, como siempre, tenemos con nosotros a nuestro experto en series, que es Javier García Arevalillo, y que nos trae hoy una de esas series de las que quitan el aliento. Hola, Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ya hemos escuchado el tráiler. A ver, a mí cualquier cosa que tenga a Idris Elba de protagonista, de entrada me interesa.
Ajá, bien.
Pero si además...
Buen punto de partida.
Es que, o sea, hay que constatar a veces lo obvio. Pero si además le sumas un planteamiento tan trepidante como el secuestro de un avión, es que no podía dejar de verla.
Lo que pasa es que aquí poco podemos sorprendernos por la trama, porque sí, está en el título, secuestro en el aire.
Ya está. O sea, no, en fin, no tiene más misterio. A ver, aunque hay que decir que tiene muy buenos giros de guión, aunque no lo parezca o digas, oye, pues de lo que va a ir es de lo que va, o sea, pero tiene buenos giros de guión. De momento podemos decir que todo arranca, como nos podríamos imaginar, con un protagonista claro y una serie de personajes secundarios cuyas historias se irán desvelando conforme avance la trama.
Que además estoy viendo que se desarrolla en tiempo real.
Sí.
Un poco como 24, ¿no? La famosa serie.
Efectivamente, ahí con el tiempo cling, cling, cling.
Qué pues, angustia, ¿eh?
No llega a tal extremo, pero vamos, es que es exactamente en tiempo real. Es uno de los ingredientes principales de la serie, ¿no? Ese cronómetro que se pone en marcha en el momento en que los pasajeros de un vuelo Dubái-Londres se disponen a despegar.
Lo ha cogido, por poco.
Así, señor.
Ah, gracias. Cierra el trato. Sí, tengo que colgar.
¿Qué afortunada?
Es al revés. El afortunado soy yo. La ayudo.
Gracias. Tripulación, puertas en automático y cross-check. Gracias.
Qué familiar, ¿verdad?
Ay, sí. Sí. Bueno, eso también es importante, el bagaje del protagonista, su motivación para coger el vuelo.
Sí, o sea, pobre Idris Elba está en una misión de recuperar a su mujer que le ha abandonado, está con otro, en fin. Y va a ser un factor clave, desde luego, que cataliza el resto de sucesos y la acción, ¿no?, que se va desarrollando, que se va adueñando de la pantalla minuto a minuto, ¿no? Es el quién es quién, el qué está dispuesto a hacer cada uno para volver sano y salvo a casa o para cumplir su misión. En el caso de nuestro protagonista, podemos intuirlo, porque además es Idris Elba, lo que haga falta.
Pero bueno, sí que estás
entregado. Lo que
haga
falta es mucho cuando hablamos de Idris Elba, por favor.
Bueno, imagino que no solo lo irá desvelando el protagonista, sino el resto de la tripulación y los pasajeros.
Sí, incluyendo a los secuestradores, cuyas actuaciones, vamos, son esenciales para sostener la trama. Y me ha gustado muchísimo el que dirige al grupo de secuestradores.
El jefe de los malos.
Exactamente, para que esto al final no sea como una parodia de secuestro, o sea, que realmente sientas en primera persona la tensión desde los dos lados, no solamente desde el lado de los pasajeros.
Porque por lo que intuyo no estamos ante un secuestro en clave terrorista, al menos en apariencia.
No, los secuestradores son British, aunque alguno pues, tiene la deferencia de traducir al árabe a los pasajeros originarios de Dubái.
Bueno,
es trepidante.
Esto desde luego es nuevo también, un secreto por motivos no terroristas. Y claro, si no ese es el motivo, ¿qué hay detrás?
Bueno, en Inglaterra hay una fórmula recurrente cuando no quieren otorgar peso a ninguna motivación, vamos a decir, absolutista. Y es el grupo de crimen organizado. Eso que vimos tantas veces con tanta intensidad en Line of Duty, sigue funcionando de maravilla. Oye, pues es un grupo, vamos a decir, con motivaciones criminales, ya está. O sea, sin un punto ahí ideológico por ningún lado. Ese reflejar a grupos criminales, además infiltrados en la sociedad e incluso en los mecanismos legales y políticos, tratando de doblegar a otros políticos y, por ejemplo, a policías.
Y en medio de todo esto, nuestro protagonista que vuelve a casa, recordemos, para intentar recuperar a su mujer.
Y ahí viene el primer gran giro de la serie, al final del primer capítulo, porque lo que hace nuestro querido Idris Elba en su vida profesional es precisamente negociar.
Vuelve a sentarte.
Tranquilo, solo hago lo que ella ha pedido. Vuelvo a mi asiento asignado.
¡Siéntate, joder!
¡Quieto! ¿Qué haces?
Voy a por mi móvil.
Te prometí que te daría mi móvil, está aquí.
¿Has venido solo para eso?
Y para hacerte una oferta. Hay unas 200 personas en este vuelo y la mayoría hará exactamente lo que digáis.
Desde luego.
Pero es probable que alguno se revele y que os cause problemas.
Siéntate.
No, espera. Déjame decirte lo que pienso. A mí toda esta gente me da igual. Yo solo quiero volver con mi familia. Y haré lo que haga falta. Os voy a ayudar.
Negociador. la profesión de moda, además, en múltiples ámbitos. Bueno,
total,
esto es una,
total,
en fin, una broma mía, por decirlo de alguna manera. Bueno,
es el nuevo consultor, ¿eh? O sea, sí, sí, antes éramos con los consultores, sí, los voy a estar, ahora es ahora no, son, no, yo me dedico, sí, sí, a cerrar deals.
Es verdad. Bueno, desde luego, con estos ingredientes tenemos servida la dinámica conflictiva, pero uh-huh, rica, entre secuestradores y secuestrado. Tengo una duda. ¿Es suficiente con Idris Elba para sostener 7 horas de metraje encerrados en un avión?
A ver, no sé si habría sido suficiente, pese a su carisma. Lo que sí puedo decir es que, como si de un secuestro real se tratase, la propia serie necesita ir planteando imprevistos, rebeliones a bordo, signos secretos a través de los radares, historias personales y mucha, mucha tensión. No solamente en el avión, también en las salas de donde están los políticos decidiendo qué hacen con el avión, con las pretensiones de los terroristas, de los secuestradores. Eso es secuestro en el aire. Una serie trepidante, lo repito, que no te suelta en ningún momento, en esa concatenación de imprevistos, de giros de guión y de pura acción, que somos.
De un 100%, y además
es muy, muy entretenido.
Bueno, pues ya tenemos la recomendación de la semana, una serie de secuestro en un avión, además, como decimos. Uh-huh. Salvo que me digas lo contrario, intuyo que se puede dirigir a toda la familia, que la puede ver cualquiera, ¿o no?
A ver, pese a momentos esporádicos de violencia, obvia, te diría que la puede ver todo el mundo, salvo que lo pase realmente mal en situaciones tan, tan tensas. Pero vamos, yo la he visto que vengo de tener casi pánico a volar y no lo he pasado especialmente mal.
Se titula Secuestro en el aire. ¿Están todos los capítulos ya,
sí,
subidos?
Sí, están todos disponibles.
Disponibles, lo digo porque...
Siete capítulos.
Como que... hay mucha gente que además tiene festivo o tiene puente, pues a lo mejor decide hacer un maratón de Secuestro en el aire.
Esta es una serie de maratón, ¿eh?,
para estos
puro
días.
Pues,
una muy buena opción que nos deja Javier García Arevalillo, nuestro experto en series Secuestro en el aire. Gracias, Javier.
Un placer, como siempre. Smiling at me, nothing but blue skies do I see.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
En la página 3 del libro del Bienvivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro. Hey.
Un recibidor bien iluminado, un salón más acogedor, una mesa vestida de fiesta. Tu hogar trae la Navidad y Leroy Merlin miles de ideas para llenar de magia cada estancia. Hasta el 27 de diciembre descubre nuestras colecciones de Navidad con propuestas que se adaptan a tu espacio y a tu estilo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos 5 años demuestran que comprar una casa es posible. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y en Navidad, lo mismo. Por eso hay que aprovecharlas y llevarse una corvina nacional de pesca sostenible, pieza de 1,5 kilos a 2,5 kilos, por 8,99 € el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
¿Sabes o sabemos, me incluyo, realmente lo que nuestros hijos o hijas están viendo en su teléfono móvil? ¿Qué contenidos ven o con quién están contactando? Controlar absolutamente todo lo que ocurre en el teléfono de nuestros hijos es una misión no solo casi imposible, sino que puede ser también contraproducente si no se gestiona bien.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía Cope encuentras las claves de todo lo que te rodea. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, 3 chispazos para esta linterna. El primero, en clase de economía, vamos a hablar del SEPE, para entendernos, el INEM de toda la vida. Solo ofrece 1 de cada 4 puestos de trabajo que salen en el mercado. No te digo los que consigue colocar. El porcentaje es muchísimo menos. ¿Para qué queremos un servicio de empleo o un INEM, como llamábamos antes, cuando todo el mundo busca curro o bien por amistad o por las agencias de colocación o las agencias privadas? Es impresionante el dato que mal funcionará la cosa. Sí. Lo vamos a analizar en clase de economía. Segundo, vamos a hablar, hoy se ha presentado la ley de paridad y bla, bla, bla. Han aumentado en el último año un 12% los delitos sexuales. Caramba, han aumentado, fíjate, 4.000 violaciones, más de 15.000 denuncias en el último año. Se nos llena la boca de feminismo con la paridad y estamos batiendo todo tipo de récords contra la libertad sexual de la mujer. Algo estamos haciendo mal como sociedad y como política, no lo olvidemos. Y por último, nos vamos a subir al tema de los agentes del CNI con Estados Unidos. Vamos a indagar qué ha pasado y cómo puede ocurrir esto. Una de espías con John Uriarte. Ahí lo dejo.
Y ya me lo estaba yo esperando.
En plan 007.
Esta promete, sí, sí. O, sí, sí. O 007 o el superagente 86. Sí, una de dos.
Otra vez lo filamos.
Te
la
escuchamos, tía.
Venga, adiós, familia.
En la linterna, en unos instantes. Pues ha comenzado hoy la operación salida del puente de diciembre. Se esperan casi 8 millones de desplazamientos por carretera, más luego todos los desplazamientos en tren, en avión, en fin, muchas maletas para un lado y para otro. ¿Cuántas maletas? ¿Son necesarias tantas maletas? De hecho, ¿cuántas llevas ahora mismo en el coche, por ejemplo? Sois 4 de familia, ¿y cuántas maletas van? ¿5? ¿6? ¿Cómo es esto posible? Bueno, hablamos de maletas, varias maletas.
Sí, y eso es lo que nos están contando. Camino de la playa van madre e hija en estos momentos.
momentos.
Buenas tardes, gente. Pues mi hija y yo vamos para la zona de Cádiz y llevamos una maleta mediana cada una con nuestra ropa, una maleta pequeña con zapatos y bolso, una bolsa de rafia de estas tipo supermercado con las cosas del perro, otra bolsa de rafia con cosas que no nos han cabido en las tres maletas, con una cafetera de cápsulas para dejarla en el piso de la playa, un portatrajes con una percha y tres abrigos, porque no queremos luego echar de menos algunas cositas, que somos muy presumidas. Ah, y el perro.
Y el perro, bueno, que no falte.
Aquí está la cosa muy equilibrada.
Está bien.
Desde luego.
Sí, sí,
en
sí.
En otras casas, no tanto.
Buenas tardes, gente. Yo para 5 días en verano, que solemos ir a Cantabria, yo me llevo una maletita de esas de cabina de avión, sí. Y mi marido se lleva el baúl de la piquera. Porque claro, hay que meter ropa de verano, ropa de entretiempo, zapatos por si llueve, zapatos por si no llueve, que menos mal que vamos en coche y el coche tiene un maletero como un mundo. Si no, no cogería la maleta.
Es que está descompensado esto, ¿verdad?
Los por si acaso.
Sí, sí.
Bueno, que estamos pasando lista ya con esto del puente. Estrella de Salamanca dice que no se va a ningún sitio, como tantas otras personas que se quedan currando el puente como nosotros.
Buenas tardes, gente. Rosa Rosado, no nos pongas falta. Es que no todos nos estamos haciendo la maleta. Otros nos quedamos a trabajar, como vosotros. No os preocupéis. Y yo cuando me voy de viaje hay que poner la música del Tetris en el coche porque si no las maletas no caben. Así que nada, este puente nos quedamos escuchándoos y disfrutando de vuestra compañía.
Ay,
y
qué
a ti,
bien.
Pilar, decirte que si yo la miro para atrás en el coche veo 3 maletas de herramientas y una de destornilladores para trabajar. O sea, mal asunto este puente, ¿eh?
Bueno, pues ya llegará otro puente. Eso. Otras vacaciones, que seguro que te las mereces. Oye, pero qué bien. Gracias a todos por la compañía.
Foto de un niño entre ollas y cazuelas. El niño está en esa edad en la que el mozo que lleva dentro empieza a asomarse en las hechuras del cuerpo, en el estirón de las piernas y en lo disonante de la voz. El niño con la piel del color de los dátiles, con los ojos muy grandes y muy abiertos, con las pupilas de carbón y las cejas como ríos de asombro oscuro. El niño suda y mira hacia arriba y dibuja con los labios una O muy cerrada y parece que va a decir algo, pero ya lo ha dicho todo. El niño está agachado entre el pecho de un hombre al que no se le ve la cara y un perol gigante en el que hierve un potaje del color de la remolacha. A quien mira la foto se le antoja que 100 brazos y 100 manos de un pulpo muy grande y muy hambriento sostienen lebrillos, barreños, cubos de pintura vacíos, ollas, todo lo que sirva para llevarse algo del guiso que hierve. Se han dado cita en la cocina. Se han dado cita en la boca del perol todos los estómagos, todas las tripas y todas las almas con necesidad. La carestía y la penuria es grande. Falta el pan desde hace días. El agua solo se bebe a tragos cortos y siempre está sucia. El niño que mira ya como un hombre, que pide como un pueblo entero, tiene en los ojos el grito de la desdicha, de la noche sin descanso con las tripas que gimen.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
día en que el Congreso ha dado el pistoletazo de salida a la esperpéntica ley de amnistía y en vísperas del aniversario de la Constitución, Alberto Núñez Feijóo ha estado en Herrera en COPE para repasar la actualidad política y recordar la excepcionalidad democrática del nuevo gobierno Frankenstein. Que se vaya a celebrar la Constitución en el Congreso y los socios del gobierno respondan con un nuevo desaire, que se necesiten verificadores internacionales para regular la relación entre el gobierno central y los independentistas catalanes, o que la gran mayoría de la judicatura haya denunciado el acoso al que empieza a ser sometida, son ejemplos de un esperpento que no cesa, impropios de un país democrático en pleno siglo XXI. Feijóo ha denunciado que comprar votos a cambio de impunidad tiene un nombre que no es otro que el de corrupción política. El Ejecutivo se ha acostumbrado a no distinguir la verdad de la mentira. Por eso ha hecho bien el líder del Partido Popular poniéndolo hoy frente al espejo y ofreciendo su disposición a renovar el Consejo General del Poder Judicial con la premisa de un compromiso claro de garantizar la independencia de los jueces mediante un cambio en la elección del Consejo. Si Sánchez hace oídos sordos una vez más, habrá que pensar que mantras como los del bloqueo, el lawfare y la extrema derecha le vienen muy bien para mantener la disparatada huida hacia adelante que ha emprendido, abrazado a unos socios radicales que disfrutan humillando a España.